Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Pues el lema de nuestra campaña es "Todo es hecho nuevo". Y en realidad no hay nada como lo nuevo, ¿verdad? No hay nada, por ejemplo, como un carro nuevo. El que está acostumbrado a un carro viejo, que ya falla tantas veces como arranca, pues lo que más quiere es poder respirar el aire, el olor de un carro nuevo. Y si usted no se puede comprar un carro nuevo, por lo menos se puede comprar eso que se cuelga en el carro, que da olor a carro nuevo. ¿Saben que eso también existe? Usted con eso respira un aire de alfombra limpia y de cuero nuevo y se hace la idea, la ilusión de que está en un carro nuevo. Solamente que por favor abra los ojos, aunque sea cuando lo arranque, ¿verdad? Porque necesita ver para dónde va. Pero qué lindo el carro nuevo. O quizás cuando usted se cansa ya de su computadorcita, el laptop que tiene le parece ya muy viejo, se compra un laptop nuevo y ese tiene mucha más velocidad y las teclas funcionan y está limpio y usted feliz, ¿verdad?, de llevarse esa caja a su casa, abrirla, sacar todo eso que la empaca y prender su nueva computadora. Y si no se puede comprar un carro nuevo o una computadora nueva, pues quizás puede ir al mall y comprarse que sea una camisita nueva o unos pantaloncitos nuevos para sentirse mejor, ¿verdad? Porque no hay nada como lo nuevo. Lo nuevo siempre es preferible, bueno, casi siempre, a lo viejo. Y ya ustedes saben de lo que hablo. Pero saben que la Biblia nos hace promesas de renovación, promesas de cosas nuevas. El versículo lema que nosotros hemos escogido: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, de aquí todo es hecho nuevo. A 2 Corintios 5:17. Pero esa promesa aparece en otros lugares en la Biblia, no es el único lugar. Por ejemplo, el texto que nosotros leímos hoy como texto devocional con la hermana Grace también contiene la misma promesa del Señor. Y me gustaría pues repasar nuestro pasaje con ustedes rápidamente. Desde el versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y hasta aquí vamos a ir con ese texto que nos habla de cosas nuevas. Pero ¿cuáles cosas específicamente? Bueno, pues primeramente el texto nos habla de un nuevo universo. El versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Juan, el apóstol Juan, que es el autor de Apocalipsis, ve en visión un cielo nuevo y una tierra nueva, ve un nuevo universo. Juan no es el único que nos habla de esto, también el apóstol Pedro nos habla de una nueva creación, y el apóstol Pablo también. Esto aparece en varios pasajes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 8 de los Romanos nos dice que la misma creación está esperando el momento de su renovación, ¿verdad? Dice el versículo 20 que la creación ha sido sujetada a vanidad, y el versículo 21 dice: porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, el universo, gime y está con dolores de parto, esperando ese día de su renovación. Y no solo el universo, dice Pablo, sino nosotros también. El universo, cuando Dios lo creó, por medio del Hijo Eterno, Cristo Jesús, Cristo Jesús es el creador de todo lo que existe. Lo dice así la palabra en Colosenses, en el capítulo 1, que por medio de Él, Dios hizo todas las cosas que existen. Todo fue creado por Él y para Él, Cristo Jesús, el creador. Y cuando lo hizo perfecto. Ninguna cosa estaba defectuosa, ninguna cosa estaba torcida, ninguna cosa era perversa, ninguna cosa era mala. Dios creó, y dice la palabra, que vio todo y dijo: todo es bueno. Pero nosotros, los seres humanos, abrimos la puerta a la maldad, y entró el pecado, y el universo cayó bajo la maldición del pecado. Y ahora nosotros vivimos en un mundo donde hay violencia, donde hay peligro, donde hay desastres de todo tipo, como lo que hemos visto recientemente en las Filipinas, ese tifón monstruoso que ha destruido tanto y que ha causado tantas muertes y tantos heridos. Ese no era el plan de Dios al principio, pero por el pecado ha entrado en el mundo todo tipo de cosa mala y de desorden. Y por eso el apóstol Pablo lo dice aquí, que la creación gime como quien espera el momento de su redención. Y en el capítulo 21 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el Señor nos dice que ese día vendrá, que Dios algún día creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y les quiero decir que a pesar de todos los males que hay en este mundo, este universo en el cual vivimos todavía nos permite conocer algo de la gloria y de la grandeza de Dios. A mí me encanta la naturaleza y doy gracias a Dios por cada cosa bella y preciosa que veo, esas puestas del sol. Algunos de ustedes les gusta tomar fotos y ponerlas por su Facebook, y verdaderamente son inspiradoras, ¿verdad? Aún el color de las hojas en este tiempo del año. Quizás allá en Miami tengan buen clima, pero nosotros tenemos hojas rojas y amarillas y de todos los colores. Y en eso vemos la gloria del Señor. Dios hace cosas lindas y bellas. Pues imagínense ustedes cómo será el universo cuando Dios lo vuelva a hacer, ya libre de la corrupción y de lo malo que ha traído al mundo el pecado. Un nuevo universo. Pero algo más. En el versículo 2 de ese texto que nosotros hemos leído, el Señor también le revela a Juan que habrá para nosotros un nuevo hogar. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La idea de una ciudad nos habla de un lugar donde podemos vivir. El universo es grande, vasto, inmenso, pero nosotros buscamos un sitio que podamos decir: ese es mi hogar. Y el Señor le da a Juan esa visión de una ciudad que baja del cielo a la tierra. Y para el creyente del primer siglo, y en realidad para el creyente del día de hoy, la idea de una ciudad nos habla primeramente de comunidad. Los seres humanos preferimos vivir en comunidad. Cada rato hay uno por ahí que dice, yo quisiera vivir en una isla en el medio del mar sin que nadie me molestase. Ustedes lo han dicho y yo también, ¿verdad? Yo quisiera irme lejos, pero en realidad si el Señor nos pusiera sobre una isla, no duraríamos ni 5 minutos antes que estaríamos orando, Señor, manda un barco para sacarme de aquí. Porque nosotros no hemos sido creados para vivir en aislación. Estamos hechos por Dios para vivir en comunidad. Desde el primer libro de la Biblia se establece, no es bueno que el hombre esté solo. Y eso no quiere decir únicamente con una pareja, sino en cuanto a comunidad, en cuanto a familia y amistad. Y esa idea, esa figura que Juan presenta, es de una ciudad donde vamos a estar juntos, donde vamos a morar cerca los unos de los otros, donde toda esa tristeza que sentimos cuando tenemos que dejar nuestra tierra, cuando tenemos que dejar a nuestras familias, cuando tenemos que dejar a nuestros recuerdos, se va a borrar. El Señor nos dará un lugar perfecto, un hogar que Él mismo ha preparado para aquellos que creen y confían en Él. Una nueva Jerusalén, nuestra ciudad. Allí es donde nosotros pertenecemos. Ese es nuestro hogar. Y el Señor nos lo promete en este precioso texto. Un nuevo universo, un nuevo hogar. Y luego, leyendo en el versículo 3, se nos dice algo más. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios nos promete una nueva relación, y en esa relación nosotros vamos a tener comunión íntima con Dios. Ya no habrá más distanciamiento por el pecado, que siempre nos separa de Dios. Es más, que en este mismo momento, pensar en que Dios va a estar tan cerca hasta puede hacer que nos ponga un poco incómodos, porque decimos, ay Señor, pero es que hay tantas cosas en mi vida que yo sé que no te agradan, que si yo supiese que tú estás por ahí, yo creo que yo haría lo mismo que hizo Adán y me escondería de ti. Pero vendrá un día cuando el Señor quite toda iniquidad y toda maldad, cuando podamos sentirnos felices de que el Señor está cerca y disfrutaremos comunión con Él. Eso es lo que Dios nos está prometiendo, una nueva relación como la que no ha podido existir hasta ahora por causa del pecado. Ustedes saben que la Biblia continuamente habla de pactos, ¿verdad? El nuevo pacto comparado con el antiguo pacto. Y esa palabra a algunos nos confunde porque no la usamos mucho hoy en día. Pero la palabra pacto está muy conectada a la palabra relación. Por medio del pacto, Dios establece una nueva relación con los seres humanos. El pacto en realidad es un convenio entre dos personas que determina la naturaleza de su relación. Por ejemplo, sobre esta misma plataforma, yo he casado a muchas parejas, algunas de ellas están aquí en este mismo momento, ¿verdad? Y entonces aquí estamos nosotros, paraditos, el novio y yo, esperando la entrada de la novia. Y por cierto que eso es algo maravilloso, ¿verdad? Cuando la novia sube por esas escaleras allí atrás y se abre la puerta y ella entra, todavía le salta a uno el corazón, ¿verdad? Y los ojos se llenan de lágrimas. Por eso, por cierto, Juan dijo de la ciudad que va a ser nuestro hogar, que es tan bella como una esposa ataviada para su marido. Así de linda va a ser la ciudad del Señor, la nueva Jerusalén. Y yo, pues aquí veo a esa novia entrar y llega el momento cuando los dos están aquí delante de mí, el novio y la novia. Y en ese momento ellos se hacen promesas el uno al otro. Prometen amarse, prometen honrarse el uno al otro, prometen ser ayudantes el uno del otro. Y algo más, prometen ser fieles el uno al otro hasta que la muerte los separe. Eso es un pacto, un convenio entre dos personas que determina la calidad de su relación. El esposo promete a la esposa y la esposa promete al esposo, y eso es un pacto matrimonial. Ahora, nosotros también podemos tener un pacto con Dios, y es un nuevo pacto basado en el sacrificio de Cristo Jesús, lo que hizo el Señor Jesús por usted y por mí. Nosotros algún día tendremos el privilegio de vivir en esa comunidad eterna, y Dios estará con nosotros y nosotros con Él, y habrá una nueva relación basada en un nuevo pacto que Cristo Jesús mismo estableció por su muerte en la cruz. Antes de ir al Monte Calvario, aquella noche anterior, el Señor tomó la Pascua con sus discípulos. Dice la Biblia que Él tomó la copa y dijo: esta copa es mi sangre del nuevo pacto que será derramada por ustedes para la remisión de los pecados. Nuestra relación con Dios depende de creer que por su muerte en la cruz el Señor Jesús pagó el precio de nuestros pecados. Y esa es la única condición que Dios nos pone para poder acercarnos a Él. Algunas personas dicen: no, pues yo me puedo acercar a Dios como a mí mejor me parezca. No tengo que ser necesariamente cristiano o creyente en Cristo Jesús, porque al fin y al cabo todos somos creación de Dios y todos tenemos acceso a Dios. Y yo tendría que decirle: si eres creación de Dios, pero no tienes acceso a Dios si no es por medio de Cristo Jesús. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El nuevo pacto establece que Cristo Jesús es el único camino al Padre. Y esa relación de la cual habla Juan en el versículo 3 del capítulo 21 de Apocalipsis está basada en que nosotros aceptemos a Cristo Jesús como el Salvador de nuestras vidas, como el que se dio por nosotros sobre una cruz y pagó el precio de nuestros pecados. Esa es la condición que Dios le pone al ser humano. Y como Él es Dios, Él tiene derecho de hacerlo. Dios decide cómo nos vamos a acercar a Él. Usted y yo no podemos hacer lo que nos dé la gana. Tenemos que sujetarnos a las leyes de Dios, a las reglas de Dios, a las condiciones que Él ha puesto para entrar en esta relación. Pero quiero decirle que está al alcance de todos. Cualquiera que viene al Señor Jesús y dice: sí, Señor, tú te diste por mí. Yo reconozco que tu sangre se derramó a favor mío. Tiene derecho de entrar en esa relación. La Biblia lo dice: a todos los que le recibieron a Cristo, se les dio el derecho, la autoridad, el poder de llamarse hijos de Dios, hijas de Dios. Un nuevo universo, un nuevo hogar y una nueva relación con Dios. Dios, nuestro Padre, nosotros, sus hijos. Y algo más. En el versículo 4 se nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entre otras cosas, ¿qué veo yo ahí? Que el Señor me está prometiendo un nuevo cuerpo, ¿verdad? Porque aquí dice: ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor ni dolor. Nosotros aquí en esta vida, pues, estamos sujetos al deterioro de nuestro cuerpo físico con el tiempo. La tonga, como le dicen algunos por ahí, ¿verdad? Oh, tú lo que tienes es la tonga. ¿La tonga de qué? La tonga de años que te ha caído encima, ¿verdad? Entonces, pues, todos sufrimos de la tonga. Y poco a poco se va deteriorando nuestro cuerpo. Las rodillas nos duelen. Cuando estamos sentados mucho rato, nos es difícil ponernos en pie. Al principio ni siquiera sentimos las piernas y estamos medio tambaleando hasta que la sangre empieza a correr otra vez. Y ay, gracias, Señor, que puedo ahora poner un pie delante del otro, ¿verdad? Tú no eres el único, Richard, te aseguro. Aquí hay muchos más. Aquí está uno incluido. Porque nuestro físico se va deteriorando. Es la ley, lo decimos nosotros. El Señor nos ha dado 70, 80, 90, algunos dicen 100. Ok, que el Señor te conceda los 100 años, si el Señor quiere, ¿verdad? Pero tarde o temprano, nuestro cuerpo dice, hasta aquí llegué. Porque somos sujetos a la vejez y también a la enfermedad y por fin a la muerte. Y nosotros pues no queremos irnos porque amamos la vida. Dios ha puesto en nuestros corazones el amar la vida. La Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. El ser humano fue creado para vivir eternamente. Dios nos ha dado ese deseo. Y nosotros pues tenemos esos años gloriosos de la niñez y la juventud donde nos parece que vamos a vivir eternamente. Pero como quien va a cuesta arriba, un día uno llega a la cumbre y al otro lado de la cumbre ¿qué hay? Una bajada. Y yo no voy a decir que levanten la mano todos los que están en la bajada, ¿verdad? Pero aquí hay uno. Yo ya voy por la bajada y parece que mientras más va uno, más velocidad coge. Y luego vamos por ahí para abajo como un cohete, ¿verdad? Bueno, pero lo maravilloso del caso es que aquí está la palabra del Señor prometiéndonos un día cuando no habrá muerte, ni llanto por separación, ni clamor, ni dolor. ¿Qué me dice la palabra del Señor? Que algún día Dios me va a dar un cuerpo como el de Cristo Jesús cuando Él resucitó. Un cuerpo físico en el cual podremos disfrutar del nuevo universo que Dios va a haber creado, en el cual podremos relacionarnos los unos con los otros y también con Dios, que nunca más será sujeto a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. Eso me lo promete el Señor. Y parece ser algo increíble, ¿verdad? Porque aquí estamos nosotros diciendo cosas tan grandes que si alguien escucha esto dice, ay, pero ustedes son los de los que creen en cuentos de hadas, porque todo eso es demasiado bueno. Como dicen en inglés, it's too good to be true. Esto es demasiado bueno para creerlo. Los cristianos son personas que se han creído cuentos de hadas. Pero un momento, el que está hablando aquí es el Señor Jesús. Esta palabra es del Señor. El versículo dice, y el que estaba sentado en el trono. ¿Quién es ese? Es Cristo Jesús. Él está sentado en el trono. La Biblia dice que Él se sentó a la diestra del Padre en autoridad y poder sobre el cielo y la tierra. Cristo Jesús está sentado en el trono y Él es el que dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El que creó el universo me dice, lo voy a hacer de nuevo. Y nosotros hemos decidido confiar en Él. Aunque nos es difícil y el corazón duda y decimos, no puede ser. Pero para ayudarnos en nuestra incredulidad, el Señor Jesús dice estas palabras. Se las dice a Juan, escribe, versículo 5, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué lindo cuando el Señor subraya sus promesas y nos dice, crean esto, porque esta es la verdad. El Señor lo ha hecho antes. En Juan el capítulo 14, nosotros leemos de cómo el Señor preparaba a sus discípulos para su partida y al verlos tristes les dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay y yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si no fuera así, dice el Señor, yo os lo hubiera dicho. Ahí está el Señor subrayando una de sus grandes promesas para ayudarnos a nosotros a creer. Nosotros, por naturaleza y por experiencia, hemos aprendido a no creer en nadie. Así lo decimos a veces, ¿verdad? En este mundo no se puede creer en nadie, porque todos nos defraudan. Los políticos nos defraudan y los empleadores nos defraudan. A veces los maestros nos defraudan. Aún un esposo o una esposa nos puede defraudar. Y uno llega a ese punto donde dice, bueno, ¿y en quién se puede creer? Y la contestación en esta tarde, hermanos, es en Cristo Jesús. Se puede creer en Cristo Jesús. Él no es hombre para mentir. Él da su palabra y Él cumple con su palabra. Y aquí en este lugar hay un grupo de personas que ha decidido arriesgarse la eternidad creyendo en Cristo Jesús. Y yo digo, ¿y en quién otro vamos a creer nosotros? Hemos hecho bien en creer en Cristo. Y ahora Él aquí está hablándonos desde la palabra, y el Espíritu Santo confirma en nuestro corazón que esta es la verdad eterna. Estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Jesús en el versículo 6, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esas palabras se las dijo el Señor Jesús por primera vez a una mujer solitaria en la región de Samaria, que vino a sacar agua del pozo y se encontró con un hombre que estaba allí y le dijo a ella, dame de beber. Ella le dijo, tú me pides a mí, tú eres hombre, yo soy mujer, y además tú eres judío y yo soy samaritana. Nosotros no debemos de tener ningún trato. Y el Señor le dijo a ella, si tú supieras quién está delante de ti y quién te está pidiendo agua para beber, tú le pedirías a Él y Él te daría del agua de la fuente de la vida. Esas fueron las palabras del Señor para la mujer samaritana. Y aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis, estas palabras están para usted y para mí. Nosotros también estamos en este momento en la presencia del Señor, y Él nos está diciendo, el que tiene sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. ¿Habrá quien tiene sed en este día? ¿Habrá quien tiene sed de saber que hay algo mejor, que hay algo nuevo que el Señor ha preparado para los que creen y confían en Él? Es mi deber decirle que sí, y lo hago con pasión y con energía, porque quiero convencerles de que se puede creer y confiar en Cristo Jesús. Esa es la labor de un profeta. Yo no soy un profeta del Antiguo Testamento. Yo no sé lo que viene en el futuro. Yo solamente sé que el Señor va a volver un día de estos. Eso sí lo sé. Pero yo no tengo ningún conocimiento de eventos que van a pasar en el futuro. Pero soy profeta en el sentido de que yo declaro la palabra del Señor. Y cualquier persona que lo hace así está profetizando. El profeta es uno que tiene que clamar la palabra, que tiene que darla con compasión, que darla con energía para tratar de despertar al ser humano y hacerlo oír las promesas del Señor. En ese sentido, este es un ministerio profético, y mi deseo en este día es que usted diga, sí, Señor, yo creo que tú eres el que está sentado en el trono y prometes un nuevo universo, un nuevo hogar, una nueva relación, un nuevo cuerpo a todo aquel que cree y confía en ti. El que quiere recibe gratuitamente del agua de la vida. Vamos a orar juntos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus promesas maravillosas, que nos parecen tan grandes, Señor, que si no fuese porque tú le dijiste a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, todavía estaríamos nosotros tratando de decidir si puede ser verdad o no. Señor, tú eres bueno y tu misericordia es tan grande que quedamos nosotros, Señor, completamente humillados delante de ti. Y tenemos que decir, no somos dignos de esto, Señor. Sabemos todo lo que hay en nosotros y no es nada bueno. Pero tú también lo sabes, Señor, y aún así nos amas y nos invitas a venir a ti para recibir de esa agua de la vida, para tener el perdón de nuestros pecados y la promesa de vida eterna. Señor, ¿por qué hemos nosotros de decir no puede ser? Tú lo has dicho, Señor, ayúdanos a creer en ti. Todo es hecho nuevo. Señor, quizás hay personas aquí que en lo profundo de su corazón desean que esto fuese la verdad. Yo quisiera que verdaderamente pudiese comenzar de nuevo, que tuviese nueva esperanza, que tuviese nuevo gozo, que tuviese una nueva relación con Dios y con mis semejantes. Señor, ayuda a tal persona a entender que sí es posible, que tú lo has hecho posible, Señor, porque contigo nada es imposible. Nosotros no podríamos haber llegado al cielo, pero tú viniste aquí, a donde nosotros estamos, para traernos las buenas nuevas, el evangelio de salvación que tiene poder para salvar y transformar a todo, Señor, que crea, a todo aquel que crea en ti. Ayúdanos, Señor Jesús, toca los corazones, haznos buscarte a ti. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.